Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García y déjenme decirles que este va a ser un podcast atípico. Los que suelen escuchar el podcast saben que solemos publicarlos los días martes y los días viernes. Justo este martes cae Navidad, así que era medio complicado hacer una gran producción. De hecho, la idea original era que no iba a haber podcast este día martes. Directamente íbamos a ir al día viernes, que vamos a tener un nuevo capítulo de la saga dedicada a los discos de 1993. Para no irme por las ramas, vuelvo y les cuento que, repito, este martes no iba a haber podcast, pero dije, para fin de año, Navidad, hay que agradecer de alguna manera a toda la gente, no solo los que compraron este último número de Headbangers, sino los que a lo largo del año de alguna u otra manera nos apoyaron, inclusive a los que, calculo yo, por motivos económicos no pudieron hacerlo, pero siguen dando vuelta ahí en la periferia del universo Headbangers. Así que dije, bueno, vamos a grabar algo que les pueda resultar interesante, más allá de las cosas que solemos hacer dedicadas pura y exclusivamente a lo musical. Y bueno, me pareció que podía contarles algo, dado que estoy del otro lado, ¿no? Más allá de que tengamos una relación bastante fluida con nuestros lectores, Headbangers nunca se caracterizó por ser una revista ni elitista, ni que no responde a las consultas y a los reclamos y a los elogios de sus lectores, más bien todo lo contrario. Así que dije, bueno, les puedo contar, hacer una especie de revisión de lo que fue este año exclusivamente en cuanto a la revista. Seguramente en las próximas semanas haremos algo relacionado a lo que sucedió en 2018 en cuanto a bandas, discos, canciones y todas esas cosas que solemos hacer. Pero me pareció que era un buen momento para contarles cómo se ven las cosas desde este lado, ¿no? Porque ustedes no tienen la obligación, obviamente, de saber y no pueden adivinar qué es lo que pasa en la cocina de la revista, en lo que conlleva el hacer de una revista independiente de heavy metal en Argentina y en el año 2018, ¿no? Así que de eso se va a tratar este podcast. Vamos a empezar de diciembre, vamos a ir hacia atrás, lo voy a dividir en dos partes, así que este martes vamos a hacer la primera parte y el martes que viene vamos a ir con la segunda, y estos dos podcasts van a ser liberados para todo el mundo, ¿sí? Una especie de regalo, como les decía antes, lo de regalo entre comillas, sé que tampoco es que no estoy donando un riñón. Espero que se haya entendido. Antes de comenzar con el podcast, déjeme decirle que nuestro principal auspiciante, una vez más, es la fabulosa gente de la tienda online de Headbangers. Son gente muy copada, así que voy a comentarles algunas de las últimas novedades que pueden adquirir en la tienda online de Headbangers, que es tienda.headbangers.com.ar. Hay muchas novedades, algunos de los mejores discos y de los más importantes editados en 2018, como el último de Behemoth, el último de Tribulation, que parece que salió hace mil años, pero es de 2018. El último de Judas Priest también, lo último de Visigoth, de Lucifer, de Devin Townsend, la reedición de Appetite for Destruction, que también es de 2018. Lo nuevo de Mindfucker, lo nuevo de Monster Magnet, lo nuevo de Uncle Acid, de High on Fire, de Soulfly, estoy nombrando algunos, pero bueno, hay muchísimo más material importado, nuevo, usado también. Usado siempre es bastante más económico, suelen estar en muy buen estado, así que es una buena oportunidad para adquirir algunas de estas cosas. Y bueno, como siempre, los números atrasados de Headbangers, los libros editados por Headbangers, remeras y todas esas cosas que ustedes ya saben, tienda.headbangers.com.ar. Ahora sí, momento de comenzar el podcast, y les decía que íbamos a estar repasando la interna de cada edición de Headbangers de este año, un año en el que editamos 9 revistas, ¿sí? De marzo a diciembre, y vamos a comenzar justamente por la de diciembre, la última, la número 125, o sea, la revista actual, que tiene dos portadas, como hicimos a lo largo de todo el año. Una de las portadas es el anuario 2018, y la otra, creo que es la portada más polémica y me parece bastante irrisoria, que así lo sé, ahora vamos a hablar de eso. Estoy haciendo mención a la portada que tiene La H no murió, que es esta reencarnación, este tributo, este homenaje, este nuevo proyecto, como le quieran decir, que lo tiene a Tano Romano, a Claudio Connor y al Pato Strunz, haciendo canciones de Hermética, más que nada de Ácido Argentino, pero digamos, si bien Ácido Argentino lo venían haciendo entero, repasan prácticamente casi toda la discografía del grupo. Y además, bueno, en lugar de Ricardo Iorio, que obviamente no quiso saber nada con todo esto, ya digo, obviamente porque es sabido que no hay una buena relación entre las dos partes, Carlos Cuadrado, de Malón, es quien se encargó del bajo. Yo sabía que iba a crear una reacción divisoria, por decirlo de alguna forma, una especie de grieta llevada al heavy metal nacional, porque no bastaba más que mirar un par de videos en YouTube o cualquier posteo en redes que tenga que ver con todo esto del H no murió. Uno veía que había dos bandos muy marcados, ¿no? La gente que decía, bueno, los voy a ver, la pasó bien y punto. Y el otro bando que ponía el grito en el cielo, ¿no? Que se lo tomaba bastante a mal el hecho de que músicos de Hermética, pero que no eran Ricardo Iorio, estén haciendo estos temas. En general, el argumento, y es comprensible, el argumento suele ser que no eran los compositores de esas canciones, porque en general la música de Hermética estaba compuesta por Ricardo Iorio, salvo algunos temas que sí tenían la autoría del Tano Romano, y bueno, después todo lo que tiene que ver con las letras, que sabemos que en Hermética es muy importante, sí, eran todas de Ricardo. Sabiendo esto, ya en la nota nos anticipamos, ¿no? Cualquiera que la haya leído lo sabe. Le comento para el que no lo sabe. Sabíamos que existían estos dos bandos y sabíamos que posiblemente a mucha gente le moleste que fueran tapa de Headbangers. Vi que cuando posteábamos las portadas había muchísimos comentarios y había como más de 200 en una de las publicaciones. Leí algunos nada más y dije, mejor no voy a leer nada porque si no me tengo que poner a responderle uno por uno. Y en general veía que mucha de la gente que escribía, gente que nunca jamás en la vida responde a nada, así que imagino yo que no suele ser gente que lee la revista, lo cual explicaría algunos de los comentarios, porque después de 124 números creo que más o menos ya se puede saber cómo pensábamos, cómo actuamos, cómo somos los que hacemos Headbanger, y que si ponemos algo en la tapa, pensamos por un lado que lo amerita y por el otro lado que el contenido periodístico que hay en el interior de la revista, ¿no? Porque a veces parecería que la revista es solo una portada, la realidad es que la portada es una página de las 56 que forman parte de cada edición. Para nosotros y para mí en particular, el contenido periodístico es fundamental. Nunca puse nada de lo cual no estaba convencido que el que lo iba a leer iba o se iba a informar, o iba a pasar un buen momento, iba a descubrir cosas, o iba a tener otra visión. O sea, que iba a ser un contenido válido. No es que ponemos algo en la tapa simplemente por una foto o porque pensamos que, che, esto va a explotar. De hecho, sabía que era una tapa que en este momento particular, no sé si es tan vendedora como lo hubiera sido en otro momento, ¿no? Hermética es una banda muy querida y fue inclusive en las veces que hicimos cosas propiamente de Hermética se vendió bastante bien. Dicho eso, esto no era Hermética, estaba claro, en ningún lugar lo dice. Y sabía que iba a generar enojo de una parte, inclusive gente que sí la compraba. Leí algunos comentarios que decía, la voy a comprar, pero la verdad que no me gusta para nada esto. Me parece que cada uno tiene todo el derecho del mundo a opinar, obviamente estoy diciendo una obviedad. A mí lo que siempre me da un poquito de bronca es cuando se opina de una nota que la verdad que ni siquiera leyeron, ¿no? O sea, si alguien la lee y dice las preguntas son flojas, está mal redactada o lo que sea, ahí ya pasamos a otro ámbito de la discusión, pero digamos, es medio irrisorio, por eso yo decía antes lo del tema de la polémica y que fuese la tapa, tener como que dar explicaciones o que haya gente que no entiende por qué el evento de una banda nacional en Argentina más convocante fuese tapa. O sea, estaban yendo a tocar a Obras, es la única banda nacional que lo pudo hacer de metal propiamente, ¿sí? Y del metal que más tiene que ver con Headbangers, que no es ni el de carajo, ni tampoco es el Rata Blanca tocando con una orquesta, lo cual me parece excelente, súper válido, los aplaudo y está todo bien, pero no es el metal que más tiene que ver con Headbangers. que sí es el de Hermética, ¿sí? más pesado y más trayero, y como que tener que estar dando explicaciones y todo eso, yo entiendo, o sea, me parece que no tiene mucho sentido. Entiendo que en general uno piensa que cuando algo está en la tapa es como que se está desde el lado de la revista se está diciendo esto es una masa, esto es lo mejor del mundo. Y la verdad que esta no es una nota condescendiente. De hecho, mucha gente se tomaba mal el título que decía con símbolos de pregunta, ¿no? Símbolos de interrogación. La revancha de Hermética. Que era como una manera, o lo que pensamos nosotros, que era una manera como de poner sobre la mesa, ¿no? Esto es una revancha Hermética. Esto es una. Tiene una. Digamos, una continuación con el legado Hermética. O no. Por eso está con símbolo de pregunta. Pero parece que, no sé si es por este odio enseguecedor de las redes, o falta de atención, o qué sé yo. Como que nadie leía los símbolos de exclamación, ¿no? Pero bueno, no deja de ser llamativo también a veces con el odio que se vuelcan ciertos mensajes en las redes. No solo con esto puntual de la revista y de Hermética y todo eso, sino con cualquier cosa en general, ¿no? Y es como que muy fácil a cualquier banda que se junta a hacer temas viejos o alguna banda que sigue adelante sin un ex integrante, es muy fácil la acusación de ladrones, chorros, hijos de puta. Yo la entiendo, por un lado. Por el otro lado, la verdad es que nadie te está obligando a ir y qué sé yo, ¿no? Pero entiendo, digamos, que genere rechazo. A veces me parece un poco desmedido los modos. Y en este caso puntual, que somos una revista, nosotros no organizamos el show, no nos subimos a tocar, no tenemos nada que ver con eso, no hay ninguna conexión comercial. Me parece llamativo como que la gente no pueda procesar el hecho de que hacer una nota no quiere decir que uno esté diciendo esto es lo mejor del mundo y aguante el H no murió, muerte a Iorio. O sea, no es eso. No es eso con esto y no es eso con ninguna nota que salga, a menos que en la tapa diga el título, ¿no? Esto es lo mejor del año, el disco del año, en un caso así, o el regreso triunfal de, bueno, ahí sí, uno está emitiendo una opinión. Pero digamos, yo podría ser, por ejemplo, a mí el disco de Ghost de Tanyo, la verdad me pareció bastante malo, aburrido, no lo escucho nunca. Sin embargo, a mí me interesaría leer una entrevista con Tobias Forge contando cómo lo hizo, por qué lo hizo, y si las preguntas no son centro para que él haga el gol, me parece que puede salir algo interesante. Pero bueno, entiendo también que yo puedo tener otra mirada al haberme dedicado al menos 20 años a algo parecido al periodismo. Bueno, la otra portada era el anuario. Y no sé a ustedes, a mí en lo particular, la verdad me sirvió un poco para cambiar mi percepción de este año, de 2018, en materia de lanzamientos. En cuanto a lo discográfico, ¿no? Yo, la verdad, si me preguntaban hace un mes, decía que era un año muy flojo. Y haciendo el anuario y revisitando algunos discos que tal vez tenía ahí medio abandonado y leyendo opiniones de mis compañeros y todo, me parece que no fue un año flojo. Tal vez lo que faltó fue algo que pasó en 2017 también. Tal vez lo que faltó fue que haya excelentes discos de bandas populares. Me parece que hay muchos discos muy interesantes, pero de bandas que no son tan populares. Tal vez Judas Priest sea la excepción a esto que estoy diciendo, ¿no? Sin dudas, pero faltaron más bandas así de convocatoria para un estadio, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero creo que fue un muy buen año y hay para todos los gustos, ¿no? Me parece que hay algunos géneros como el Black y como el Death que están pasando un muy buen momento ya hace un tiempo de esto, y entiendo que no son los estilos más populares para nada. Tal vez eso haga que en la percepción general los años no sean tan interesantes como hubiese sucedido si, no sé, tenés disco de Maiden, Metallica y Megadeth, y que sean buenos, ¿no? Porque si no son decepciones. Pero bueno, la verdad me gusta mucho hacer estos anuarios, me resultan útiles en lo personal, me divierten hacerlos, me gusta leerlos, inclusive a veces leo los de años anteriores y me parece que está bueno, porque me parece que sirve. Seguramente a nadie escuchó los 60 discos que se mencionan, entonces me parece que sirve para descubrir bandas, para descubrir discos, e inclusive si lees sobre un disco que te encanta, posiblemente aprendas cosas que no sabías, porque siempre nos calentamos en que haya datos y declaraciones que sumen y que no sea simplemente una lista. Estamos hablando de un informe de 10 páginas, se imaginarán para los que no lo leyeron que no es simplemente una lista. Así que bueno, nada, a mí el anuario de fin de año es algo que me gusta hacer y me gustaría que sea una tradición. desde 2015 para acá que tratamos de hacerlo. Hubo un año que no lo pudimos poner en tapa porque justo había sido el show de despedida de Black Sabbath y bueno, era algo que no se podía obviar. Pero ahora, sobre todo que tenemos las dos portadas, es un poco más sencillo. Y además de la lista general que hacemos entre todos los que hacemos Headbangers, a mí también me gusta mucho leer los top 10 de cada uno de los chicos que hace la revista. Inclusive los top 5 que publicamos de músicos. Ahora en estos días en la página vamos a publicar unos cuantos top 5 de músicos que nos enviaron, pero que por razones de espacio no entraron en la revista. Bueno, me extendí bastante. El número 125, más allá de lo de la H y más allá del anuario, tiene notas con Animal, que con un Andrés Jiménez bastante tira bombas. Tiene una nota con la gente de Against, que es una banda nueva que está creciendo bastante. Una nota que bien podría haber sido tapa con Steve Harris, ¿sí? que vino solista y se habla bastante de eso, digamos, de la vida más allá de Maiden. Una nota con Maggot Heart, una banda muy poco conocida, con Steve Hackett. ¿Qué más? Hay un póster de Behemoth, que es una foto increíble. Behemoth debe ser una de las bandas con mejor look, vestuario, como quieran decirle. Y también está el Scream for Me con las mejores 15 películas y series de 2018, al menos para los que... Iba a decir hacemos, pero me estaría sacando la foto. Para Nico Cabrera, que es quien hace la sección y tuvo una colaboración mía. Bueno, vamos a poner un poco de música porque hablé un montón. Y vamos a escuchar un poco de La H no murió en vivo, Strunz, O'Connor y Tano Romano con la colaboración de Carlos Cuadrado. La Headbangers 125, te recuerdo que todavía se puede conseguir en las roquerías de siempre, en los kioscos diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y si vivís en el interior del país, tienda.headbangers.com.ar y te la enviamos con envío cero, o sea que la vas a pagar exactamente lo mismo que el que la compra a dos cuadras de donde estoy grabando esto yo. Seguimos con el podcast de Headbangers, esta vez una versión liberada para todo el mundo. Habíamos estado hablando de la Headbangers 124, así que es momento, perdón, de la 125, así que es momento ahora sí hablar de la 124, el número de noviembre. Un número que se diferencia bastante de lo que fue el último del año, y todo eso que decía de las tapas polémicas, bueno, no pasó con esto, porque una de las portadas fue Judas Priest y la otra fue Alice in Chains, dos bandas que vinieron a tocar, tocaron juntas por primera vez en nuestro país, las dos juntas digo, y habían estado tocando ahí en Tecnópolis. A los pocos días salió la revista, así que medio que se caía de maduro que iban a hacer las portadas, pero tengo varias cosas para contarles. Primero que nada, no sé si recuerdan, pero a los pocos días del show este de Judas y de Alice in Chains, tocaba, había otro festival, ¿no?, que tocaba Helloween como cabeza de cartel, y también estaba Arch Enemy y Creator en el Luna Park, lo cual era un gran evento, y la verdad que había pensado en que fuesen la otra de las portadas, o sea, una portada iba a ser Judas y Alice in Chains, la otra iba a ser estas tres bandas. El tema, bueno, se juntaron varias cosas. Por un lado era que había que retrasar casi una semana más la salida de la revista, y la verdad que no tenía mucho sentido. Por el otro lado, en el número anterior a este habían sido tapa Helloween, Creator y Arch Enemy, entonces iba a quedar bastante repetitivo, así que bueno, desde el lado, digamos, editorial, pensé que era mejor tal vez hacer una con Judas, una con Alice in Chains, y listo, total había nota con las dos bandas, o sea, había contenido para justificar las tapas. Pero bueno, también puedo hacer otra lectura y les puedo comentar un poco de cómo ideé esa, cómo pensé esas tapas, ¿no?, cómo las ideé, porque algo que ya venía viendo, ¿sí?, por prestarle un poquito de atención a las redes y esas cosas, era que tanto Judas como Alice in Chains no compartían tanto público como yo hubiese pensado en un primer momento. A ver, está clarísimo que las dos bandas hacen un estilo que no tiene nada que ver uno con el otro. Sí, el grunge, metal 90, no tiene nada que ver con el heavy tradicional de Judas. Dicho eso, son bandas que tienen muchísimos años de trayectoria, y creo que en una generación, digamos, la gente de más de los 90, le tiene que gustar las dos bandas, son dos bandas excelentes. O sea, la verdad que me parece raro que gente que escucha música en serio, ¿no?, que tiene 3 CDs en la casa y escucha música en Spotify, gente que paga una entrada para ver un show, me parece raro, digamos, que te encante una banda y la otra no te importe para nada. Pero bueno, decía que ya en redes sociales veía, me la veía venir. El día del show, yo estaba en la platea, o sea que tenía una vista bastante buena de lo que era el campo, ¿sí? Y me llamaba muchísimo la atención la falta de reacción que había en el show de Alice in Chains. Era como si estaba tocando una banda que la gente en general no conocía, más allá de que obviamente estaban sus fanáticos, había un poquito por acá, un poquito por allá, pero digo, a grandes rasgos, era muy llamativo la frialdad para una banda que no hace tanto había tocado en el Luna Park y lo había llenado. No nos olvidemos eso, lo había llenado. Entonces, me parecía también como que a nivel comercial tampoco era una buena decisión mezclar a Judas con Alice in Chains juntos, porque estaba seguro que iba a suceder algo que ya nos pasó en algún otro momento, y la verdad me pareció bastante choto, de juntar dos bandas para la tapa y que el comentario sea: todo bien, pero ¿para qué me pusiste a fulanito?, ¿no? Y de los dos bandos quejándose porque estaba el otro. Así que bueno, dije, ya está, se está dando todo para hacer una tapa con una tapa con la otra, y se acabó. Y la tapa de la de Alice in Chains fue la más fácil de hacer. La de Judas costó bastante, porque el escenario de Tecnópolis era muy alto, con lo cual era muy difícil poder tener una foto de cerca de Halford que realmente esté buena y garpe para una portada, porque cuando los escenarios son tan altos y el músico no se acerca al borde, la mayoría de las fotos no son buenas. Por suerte, a los fotógrafos les dejaron sacar algunas fotos más después de los primeros dos temas. En los primeros dos temas era cuando, digamos, era el momento oficial para sacar fotos para los fotógrafos acreditados. Pero bueno, después les volvieron a dejar sacar fotos más avanzado el show, pero desde lejos. Y un fotógrafo amigo de Headbangers, Emanuel Di Stilo, pudo sacar una foto, que es finalmente la foto que terminan viendo en la portada, que la verdad que me pareció muy buena, que lo agarró justo. Una foto que tiene una nitidez increíble, si tienen la versión impresa, digamos, de la revista en mano, más allá de mirarla en internet, van a ver que tiene una nitidez increíble. Y creo que con el blanco y negro y las letras en dorado quedó realmente muy bien. Quedé muy contento con esa portada y no me sorprendería que sea votado como una de las tapas del año, aunque creo que fue un año con muy buenas tapas. Más allá de estas dos portadas, de la de Judas y la de Alice in Chains, es un número que a mí me gustó muchísimo porque tiene muchas notas, es muy variado y hay muchas notas a bandas nuevas, muchas bandas que yo creo que debe ser la primera vez que dan un reportaje para un medio nacional. Y creo que no estoy exagerando, ¿no? Notas con la banda española Lysis, con Haunt, una banda que nos encanta a muchos de los que hacemos Headbangers, Sebius, Spirit Adrift, Uncle Acid, bueno, con Uncle Acid nosotros ya habíamos hecho, Cauldron, la banda canadiense, que ahora me agarró la duda si no habíamos hecho en algún momento también. Y después con grupos que como Pig Destroyer, ¿no? Que hacía miles de años que no entrevistábamos, desde el número uno, de hecho. También pudimos hacer una nota con la gente de Taura, que fue una especie de nota barra despedida. Con Anike, de ex The Gathering, ¿no? Actualmente es solista, bueno, y tiene otros proyectos también. Así que la verdad que un número muy variado, un número que no fue fácil hacer, porque cuando son tantas notas siempre es más complicado. Pero la verdad que creo que el resultado fue muy bueno y si me apuran creo que es mi número favorito de 2018. Vamos a escuchar un poco de Judas, ¿sí? Para graficar todo esto que estuve hablando. We'll be right back. Elegí un tema de Stained Glass porque es un disco del cual no hicieron nada en vivo. Fue una gran lista la de Judas Priest, pero yo me quedé con la espina de que no hayan hecho nada de ese disco. Y el otro día Maxi Marín me chicaneaba porque decía que cómo me podía quejar de eso. Una chicana bastante agresiva, ¿no? Como suele ser Maxi, pero bueno, acá estoy. Y sigo diciendo que hubiera estado bueno que hagan algún tema de ese disco. Habíamos estado hablando de la Headbangers 124, así que es momento de hablar un poquito de la 123, la que tiene en una de las portadas a Helloween, a Arch Enemy y a Creator, una tapa de la cual nadie se quejó. Y del otro lado, la tapa es un informe especial sobre 1998. Elegimos los 40 discos que más importantes nos parecían que habían sido editados, en plural, 20 años atrás. Hacía esta diferencia, ¿no? De una tapa y la otra, una no se quejó nadie, de la otra sí. Y eso la verdad que me sorprendió un poco, aunque no del todo, porque me parece que estaba un poco relacionado con el hecho de que un número atrás también habíamos hecho otro informe de discos editados hace muchos años. Y leí algunos comentarios así de gente indignada, de loco, otro informe, siempre lo mismo. Y yo pensaba, ¿no? Sobre 20 tapas anuales, hay dos que tienen que ver con discos editados hace mucho tiempo. No me parece tanto como para decir siempre hacen lo mismo. Pero bueno, tampoco uno se puede poner a discutir con cada uno qué opina, ¿no? El número 123 fue un número muy complicado de hacer. Empezando con esta nota de tapa con Helloween, con Arch Enemy y con Creator, porque fue complicado poder conseguir las tres notas a tiempo. Sobre todo, la más complicada fue la de Emile Petrosa, que uno pensaría que no tendría que haber sido tan complicado. De hecho, el año anterior habíamos hablado con Emile y no hubo ningún problema, pero bueno, justo estaba de vacaciones, al menos eso es lo que me decían en un primer momento, ¿sí? Me acuerdo que le habré mandado 300 millones de mensajes de WhatsApp a Cristian Carcaño, que es uno de los organizadores de este festival, pidiéndole por favor que me dé una mano para conseguir estas notas. Cristian, pobre, también mandó 800.000 mensajes, hasta finalmente pudimos hablar con la prensa de Creator y personal de Emile Petrosa. Mucha insistencia, hasta que finalmente salió la nota. Y cuando hablo con Emile, me confiesa que en realidad estaba trabajando en un estudio haciendo nuevo material, ¿no? Nuevas canciones, y que por eso había sido complicado poder coordinar la entrevista. Pero bueno, finalmente salió. La otra complicación que había ya era en el momento de diseñar la tapa, y tenía que ver con que, es increíble pero es real, vos tenés una banda como Helloween, ¿sí? Que hace una gira mundial mega exitosa, que toca en todos los rincones del mundo, que ya había venido al país, había llenado prácticamente el Luna Park, ahora volvía otra vez. Sin embargo, los tipos no tenían fotos nuevas. O sea, las fotos que habían eran las mismas fotos del año anterior. Y ya habíamos usado muchas de esas fotos, así que fue bastante complicada hacer esa tapa para que no quede repetitiva. Las fotos de Mille y de Mike Amott eran más fáciles de conseguir porque estaban. Lo de Helloween se había complicado bastante. Pero bueno, creo que la verdad que la tapa terminó quedando muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Y bueno, después las notas sí, son bandas interesantes. Obviamente son tipos que suelen hablar y decir cosas copadas. E incluso hasta creo que gente divertida, sobre todo la Michael Waycott. La nota que hizo Nico Cabrera con Waycott no se publicó de forma completa, porque bueno, también había muchas cosas. Es un tipo que uno a veces duda de si es divertido o ya se pasa de la raya y termina hablando de cualquier cosa. De hecho, la nota termina un poco porque el tipo le dice: mira, quiero comprar comida y si no cortamos ahora y no puedo llamar o no puedo ir a comprar, me cierran los locales de comida. Lo cual es bastante raro que te lo diga una persona que en unas semanas iba a estar tocando en un estadio abarrotado de gente. Bueno, esa es lo que tenía que ver con la etapa de Helloween y Arch Enemy Creator. La otra portada era la de 1998. Originalmente yo quería hacer un informe sobre los mejores discos de 1988. Uno de los problemas que había era que dos discazos, posiblemente de los mejores discos de ese año, ya habían tenido portada en Headbangers. Uno era Justice for All, el otro era Seven Sons of Seven Sons. Entonces como que no tenía tanto sentido. Así que además también me parecía que era un año como, si bien había muy buenos discos, era un año menos polémico. En cambio, en el 98 seguía teniendo muy buenos discos, posiblemente no tan clásicos como los del 98, por una cuestión de temporal, ¿no? De antigüedad, pero también había como, era más variado, entonces se podía hablar de otras cosas, iba a haber algunas selecciones que eran más polémicas, iba a plantear un jueguito un poco más entretenido que el del 88. Pero bueno, todo lo que dije eran argumentos por el cual me decidí para hacer el 98 y no del 88. Me di cuenta que estos informes terminan dividiendo las aguas un poco porque hay gente que le encanta y que me han escrito y me han dicho que quiero más, hace más de estas retrospectivas de años pasados porque salen cosas muy copadas, y hay gente que te trata de ladrón, ¿no? Que estás reviviendo a la abuela muerta y qué sé yo. Bueno, no sé. Veremos cómo seguirá en el futuro. En lo personal son cosas que me gusta hacer y me gusta leer, y si alguna vez leí algo en otra revista también me entretuvo, siempre y cuando esté bien hecho. Yo creo que están bien hechos, ¿no? Pero bueno, volvemos un poco a lo que decíamos antes. Muchas veces hay quejas y te das cuenta que ni siquiera lo leyeron porque se están quejando el día que salió la revista. Esta revista, la 123, además tiene un informe que me gustó mucho, dedicado al death metal técnico y progresivo, con bandas como Obscura, como Alkaloid y como Rivers of Nihil. Antes yo les había mencionado que me parece que fue un muy buen año para el death metal. Bueno, acá tenemos tres excelentes ejemplos de bandas que practican death metal y que hacen estilos muy diferentes entre sí y muy diferentes a otros estilos de death metal, otros subgéneros, ¿no? Y este informe lo destaco también porque lo hizo Emiliano Naya. En ese momento, no hacía mucho tiempo, acababa de ser padre por primera vez. Y para cualquiera que o que haya sido padre por primera vez o que tenga amigos, como es mi caso, que fueron padres por primera vez, saben que son días y semanas y meses muy complicados. Así que me pareció todo un signo, un símbolo, mejor dicho, de la dedicación de los chicos que colaboran y que escriben en Headbangers, que Emi acababa de ser papá y estaba escribiendo un informe y haciendo notas con un alemán que toca death metal, ¿no? Así que me parece muy valorable, y sobre todo porque el resultado fue bueno. No es solo una cuestión del esfuerzo y la dedicación, ¿no? Si el resultado es una cagada, posiblemente no estaría diciendo nada. También fue una revista que tuvo muchos comentarios de shows, porque en esas semanas se había dado un montón de recitales en Buenos Aires. No solo eso, sino que hubo muchos shows en muy pocos días. Me acuerdo que fue como si te dijera de un miércoles a un domingo, hubo como 6 recitales o más. Inclusive iba a haber más y algunos se suspendieron, como el de At The Gates, que hubo un paro de aerolíneas. Así que, nada, fueron semanas movidas. Eso fue lo que yo recuerdo de lo que fue hacer la Headbangers 123. Vamos a escuchar un poquito de Helloween.
Sing it high, sing it low, shout it out, let them know we're alive in the dark, united we are.
Y vamos a cerrar este podcast con mis memorias de la Headbangers 122, que fue el número de septiembre, parece que fue hace un millón de años, no fue hace tanto, septiembre de 2018 salía la Headbangers 122, otra vez con dos portadas, una de ellas el especial de 1983, elegimos 35 discos editados hace 35 años. Clásicos inoxidables, decía la portada, y la otra tapa se la había llevado Nightwish, Sinfonía de Resurrección, con el título Éramos un avión a punto de estrellarse. Y en esa nota traté de retratar y de hacer un recuento de lo que fueron los últimos años de Nightwish, una banda que parecía destinada a la extinción y finalmente se terminó reinventando y casi que resucitando con un cambio de vocalista mediante, y creo que fue uno de los motivos principales para que pase esto. Y es un grupo que hoy en día goza de excelente popularidad, excelente críticas, un grupo que pudo venir a Buenos Aires en muy poco tiempo y hacer shows en los que cada vez tiene una convocatoria mayor y mayor. Así que algo que parecía impensado después de aquella partida de Tarja Turunen, bueno, hoy finalmente es realidad. La tapa esa de Nightwish fue también bastante complicada de hacer por dos motivos. En cuanto al estético, porque tengo que reiterar un poco lo que había dicho con Helloween, ¿no? Es increíble que una banda del estatus de Nightwish tenga tan pocas fotos actuales. Obviamente, si estábamos hablando del excelente momento de Nightwish, no podíamos poner fotos viejas. Y había solo dos fotos actuales. Una de ellas había sido utilizada por todos lados para el afiche del show este que venían a dar a Buenos Aires. Así que bueno, no quedaba bien usar esa. Entonces bueno, nada, tuvimos que usar la otra. O sea que teníamos una sola foto para utilizar. Así que por ese lado fue complicado. Pero también fue complicado poder hacer el reportaje en tiempo y forma. La gente de Nightwish, si bien no tendrá el estatus de Iron Maiden o de Metallica, es gente que le va bastante bien con esto, ¿no? Entonces se pueden tomar, y se lo toman, largos periodos de descanso, ¿sí? Cada uno por su lado. Entonces era muy difícil poder conseguir un reportaje. Finalmente pudimos hablar casi como favor con Marco Hietala, que increíblemente se encontraba en Brasil porque se acababa de casar. Así que fue todo bastante particular. Pero bueno, creo que Marco es un copado de la vida y siempre da reportajes muy amenos. Eso por el lado de Nightwish. Por el otro lado, bueno, teníamos este informe de 1983, como solemos hacer nosotros, ¿no? Con declaraciones de los protagonistas, con mucha data, ¿no? Como digo siempre, no son solo listas. En un momento había barajado la posibilidad de dedicarle esas páginas a un solo disco en vez de hacerlo de todo el año. Pero me terminé volcando por lo que salió finalmente, porque me parece que es un año tremendo, un año realmente de clásicos inoxidables, cuando tenés a grupos como Metallica, como Maiden, como Ozzy, como Mercyful Fate, como Slayer o Black Sabbath, haciendo discos que quedarán para toda la historia. Es complicado decidirse por uno y dejar de lado a todos los demás, y mencioné solo algunas bandas porque desde acá, de donde estoy sentado, estoy viendo la portada, pero había muchísimos más, hasta B8, Dio, o sea, podría estar todo el podcast mencionando grupos. Uno se da cuenta cuando son grandes años, cuando llega el momento de afinar el lápiz y hacer la lista final, y te das cuenta que estás dejando afuera varios discos que uno en un primer momento pensaría que terminarían formando parte de esa lista, ¿no? Así que eso es lo que recuerdo de la etapa esta dedicada a 1983. También me acuerdo que en un momento habíamos barajado la opción de que una de estas dos portadas se la lleve D-Side, porque es una banda que nunca fue etapa de Headbangers, y que me parecía que si hablábamos con Glenn Benton podía ser una nota muy interesante. Más que nada porque obviamente es el líder del grupo, sí, pero también porque es un tipo polémico, ¿no? Que siempre deja muchas cosas para analizar más allá de lo musical. Bueno, lo que pasó, si tenés la Headbangers te habrás dado cuenta, es que finalmente la nota no fue con Glenn Benton, fue con el batero, con Steve, que también es un músico muy importante, que estuvo siempre en la banda y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, no era Glenn Benton, así que por ese lado terminó quedando fuera de consideración para que sea una de las portadas de la Headbangers 122. Es un número que tiene otras notas muy interesantes, como la de Riverside, una banda que este año aprendí a... iba a decir aprendí a escuchar, pero sería exagerar, pero me terminé enganchando con Wasteland, el disco que editaron en 2018, me parece un muy buen disco, y se los dice a alguien que no es el fanático número uno del rock progresivo. Pero bueno, decía que hay una nota muy interesante que hizo Nico Cabrera con Riverside, y también hay una nota muy buena con Wolf de Accept a cargo de Juan Valverde. Y Wolf es un tipo que, si haces las preguntas correctas, da muy buenos reportajes, y creo que Juan estuvo muy bien, estuvo a la altura y salió una nota interesante. Ya nos está costando entrevistar a Accept y sacar buen material, porque venimos haciendo como notas muy seguidos con ellos, y uno, bueno, obviamente no quiere repetirse. Creo que me estoy quedando sin voz, parezco un cantante que está en diva, así que vamos a cerrar este podcast de Headbangers escuchando un poco de metal de 1983. Y estaba mirando los 10 discos que terminaron más arriba en ese informe que hicimos. Y tenemos grupos como Accept, como Sabbath, como B8, como Ozzy, como Satan, como Dio, Mercyful Fate, Metallica, Iron Maiden, y también está Slayer. Así que vamos a cerrar con Slayer desde Show No Mercy. Y les agradezco no solo por escuchar, por haber llegado hasta el final, sino por haber apoyado a Headbangers dentro de lo que hayan sido sus posibilidades. Así que espero que este podcast haya estado a la altura, les haya gustado y que hayan sentido que le estamos dando material interesante, contenido interesante. El próximo viernes seguimos con los podcasts, con el nuevo capítulo de la saga dedicada a los discos editados en 1993. Van a ser 10 capítulos en total. El del viernes es el capítulo 6. Y el otro martes, o sea, dentro de una semana, van a poder escuchar la segunda parte de este podcast, en donde les comento las cosas que recuerdo, las cosas que todavía están en mi cerebro frito de lo que fue 2018 para Headbangers. Un año muy complicado, pero no les voy a contar de eso ahora. Gracias. Chau. We'll be right back.
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, Studio Plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your Studio Plus suite today at livepreferred.com.
Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.